Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior. No me para de latir el corazón. Semiocultos en el aire, esta enorme capital, buscando nuevas metas que afrontar. Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón, no me para de latir el corazón.
Vamos a hablar de ciencia y de esa ciencia que te afecta, porque seguro que tienes a alguien con cáncer en tu entorno. Vamos a hablar de una investigación española que marca un antes y un después en la lucha contra el cáncer y más concretamente contra las metástasis. Vamos a hablar con la señora que ha descubierto por qué se producen esos tumores secundarios que causan el 90% de las muertes por cáncer. Y me encantaría poder decir que ha sido recibida en el Parlamento y que va a recibir la Cruz de Isabel la Católica, pero Ángela Nieto, que es esta científica, es famosa estos días porque el 14 de junio, el próximo martes, ingresa en la Academia de Ciencias de Francia. Y esto duele un poquito, porque claro, dices, ¿por qué? ¿Por qué nuestros cerebros son reconocidos más fuera que dentro? Muy buenos días, doña Ángela Nieto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Enhorabuena, ¿cómo es que se convierte usted en académica francesa? Un honor que solo había conseguido Margarita Salas.
Bueno, es correcto. Entro el martes en la Academia de Ciencias de Francia, que es una institución con muchísimo prestigio y muchísima historia, y la verdad es que es todo un honor. Sí, estoy muy contenta. Es el reconocimiento al trabajo, no mío, sino de todo el grupo de investigación durante muchísimos años.
Usted, doña Ángela Nieto, es directora de un grupo de investigación del Instituto de Neurociencias de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández, pero ¿realmente no siente un poquito eso también, que es curioso que Francia la abrace y, en cambio, no sea España quien sea la subrayadora de su trabajo?
Bueno, en realidad yo no puedo tener queja de esto porque soy académica de la Real Academia de Ciencias en España también y he tenido muchos reconocimientos. No, eso no para mí no es un problema. Qué va. Estoy muy satisfecha de cómo me ha tratado el sistema también aquí en España.
Ay, qué bien. Qué bien poderle decir eso.
Más, sí, lo que es, digamos, un poco, digamos, más extraordinario es que también lo haya reconocido la Academia de Ciencias de Francia. Por eso estoy muy, muy contenta, muy orgullosa y es un honor realmente.
Es un honor para todos nosotros que una española sea reconocida de esta manera. Los avances contra el cáncer han hecho que esa palabra se pueda utilizar, porque yo recuerdo en mi juventud que no se podía ni mencionar sin generar pánico. Otra cosa es la palabra metástasis, que ahora verdaderamente pues da pánico, porque es la que origina más del 90% de las muertes por cáncer, ¿verdad?
Así es. Bueno, creo que todos lo sabemos esto un poco, ¿no? No hace falta ser científico o oncólogo porque, lamentablemente el cáncer es algo que nos rodea, que siempre tenemos más o menos cerca, lamentablemente muchas veces muy cerca. Y sabemos ya que efectivamente cuando nos dicen que hay metástasis es cuando vienen las malas noticias, ¿no? Entonces sí, después de muchísimos años, de décadas, de fijarnos fundamentalmente en el tumor primario, que es el primero que aparece, pues ahora las investigaciones están, sin dejar, por supuesto, la investigación del tumor primario, sobre todo la detección temprana, que es algo muy, muy importante, estamos centrándonos todos en general, me refiero no nosotros, sino los científicos en general y los oncólogos, por supuesto, en entender más cómo se forman esas metástasis, es decir, esas células que se desprenden de ese tumor primario, cómo van a diseminarse por el cuerpo y, lo más importante, qué mecanismos utilizan para anclarse en otros órganos y hacer estos otros tumores.
Exactamente. Cuéntenos cómo descubrió usted el mecanismo de las metástasis, porque parece ser que he visto que ha sido investigando células embrionarias.
Sí, de hecho, bueno, este es el motivo. Digamos que la entrada en la Academia de Francia, como fue la entrada en la Real Academia de Ciencias de España, es por toda una carrera, o sea, no es un descubrimiento reciente lo que voy a mencionar ahora, yo creo que eso quizás es importante que lo diga, porque, como digo, este reconocimiento a muchos años de trabajo tiene que ver con un descubrimiento inicial que luego hemos seguido, digamos, extendiendo y expandiendo con más conocimiento. Fue lo siguiente, fue que nosotros estábamos trabajando en el desarrollo de los embriones, es decir, cómo se forma un embrión, donde las células que forman el embrión van a tener que dar lugar a todos los órganos que nosotros conocemos, y para eso tienen en muchos casos que desplazarse desde el lugar en el que nacen. Entonces, digamos que se convierten en células como células viajeras, y esto es lo normal que pasa en el embrión, porque así es como hay están células que van a formar, como digo, pues el hígado, el corazón o el pulmón. Entonces, lo que nosotros propusimos es que probablemente este mecanismo natural que utilizan los embriones para formar los distintos órganos, ese viaje que hacen las células para llegar a su destino, a lo mejor lo utilizaban también las células del cáncer, precisamente para diseminarse por el cuerpo y formar los otros tumores. Esto fue lo que propusimos y bueno, pues tuvimos que trabajar bastante tiempo en ello, pero pudimos demostrar que esto es así. Es decir, que las células del cáncer, las células tumorales, utilizan, digamos que secuestran, mecanismos que se utilizan de forma natural en el embrión para formar los tejidos, para ellas formar después esos tumores secundarios, metástasis, que como decías, son la principal causa de muerte por cáncer.
Es fascinante, verdaderamente. Por aquel entonces estaba usted terminando el postdoctorado en Inglaterra y decidió volver a España para seguir con las investigaciones. ¿Es cierto que tuvo que guardar muestras de estas células con las que estaba trabajando en el frigorífico de su casa?
Bueno, esto es un poco una anécdota, pero en realidad no son las células, afortunadamente no tenía células tumorales. Lo que tenía era lo que llamamos plásmidos, son vectores que utilizamos para luego recuperar genes, que son los que había justo identificado en Inglaterra antes de volver a España. Pero es totalmente cierto, así es, pero esto, claro, es naturalmente, mientras que monté el laboratorio en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en realidad... Efectivamente, o sea, yo cuando volví de Inglaterra simplemente tenía una sospecha de que había unos genes que podrían hacer este tipo de cosas, pero todo el trabajo que he mencionado se ha realizado desde España y yo creo que eso sí es importante mencionarlo.
Hay un gen que desencadena la metástasis o su movimiento, evidentemente yo no estoy familiarizada con este lenguaje. ¿Cómo se puede explicar esto que usted ha descubierto?
Sí, bueno, como decía, hay programas genéticos que determinan cómo se forma el embrión. Y lo que nosotros descubrimos fue precisamente los genes responsables de este programa genético que dotan a las células de esta capacidad de moverse. Es decir, las células están en el lugar en el que nacen y para poderse desplazar a otros lugares, como digo, de forma natural y beneficiosa, totalmente necesaria en el embrión, necesitan activar una serie de genes. Y uno de ellos, quizás uno de los más importantes, el primer que nosotros descubrimos, el primero se llama SNAIL. Y a partir de ahí, pues a lo largo de los años, tanto nosotros como otros grupos hemos ido encontrando otros que son parecidos, que hacen funciones semejantes y que efectivamente son muy importantes para la diseminación del cáncer.
Y ese mecanismo que utilizan, esa activación de ese gen, ¿se puede desactivar para evitar que viajen las metástasis?
Sí, bueno, efectivamente cuando nosotros encontramos esta conexión entre el desarrollo embrionario y el cáncer, enseguida pensamos que podríamos, deberíamos de intentar prevenir la activación de estos genes en el cáncer para que no se desprendieran células del tumor primario. Y eso conceptualmente sigue siendo así. Lo que pasa es que seguimos investigando y seguimos inspirándonos en cómo funcionan los embriones, porque obviamente cuando las células del cáncer reactivan estos genes embrionarios, van a utilizar los mismos mecanismos. Por lo tanto, nos permite muy bien utilizar modelos para aprender cómo funcionarían las células tumorales. Y entonces lo que nosotros encontramos es que, bueno, los genes son como unos interruptores, ¿no? O sea, los genes tienen unos interruptores que los mantienen encendidos o apagados. Y lo que vimos en el desarrollo embrionario es que el interruptor de estos genes, del viaje, del movimiento, se encienden en un momento en que las células necesitan desprenderse y cuando llegan a su destino se apagan. Entonces es un proceso transitorio el que las células estén viajando, ahí es cuando estos genes están encendidos. Entonces lo que hemos aprendido también es que las células diseminadas del cáncer aparecen muy pronto en el desarrollo del tumor. Entonces tenemos que tener cierta precaución para no parar las células que ya se estaban moviendo, para no formar más metástasis. Y esencialmente la conclusión de esto es lo que decía un poco al principio, que tenemos que fijarnos muy bien, una vez que las células están ya desprendidas y viajando por el cuerpo, qué tenemos que hacer para que no se paren, para que no hagan estos tumores secundarios. Porque, bueno, efectivamente, como decía, el campo de investigación ahora que nos interesa es justamente qué pasa cuando se van a formar esas metástasis, porque seguramente para las primeras etapas de desprendimiento del tumor primario, seguramente en muchos casos se llegaría tarde.
Claro. ¿Por dónde pasa, doctora, actualmente el futuro de la lucha contra el cáncer?
Bueno, la lucha contra el cáncer pasa por muchísimas vertientes. Lo primero quizás que conviene mencionar es que el cáncer no es una enfermedad, son cientos de enfermedades distintas y entonces cada uno tiene sus peculiaridades. Pero en cualquier caso, la aproximación de la lucha contra el cáncer va desde precisamente el conocimiento de los mecanismos íntimos de las células, que lo podemos aprender con estos modelos animales, hasta, por supuesto, la mejora de los tratamientos de los pacientes, digamos, en el otro extremo del espectro de todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, en el segundo sentido, aunque yo obviamente no trabajo en eso, pues tenemos últimamente grandísimos avances que muchos de los oyentes ya conocerán, que se trata de la inmunoterapia, que es una terapia más novedosa, que lleva muy poquitos años de implantación, que por supuesto se está utilizando ya en España y que está dando muchísimos resultados, muy, muy buenos resultados, no en todos los tipos de cáncer, pero en muchos de ellos.
Sí, sí. Esta semana se ha publicado un ensayo clínico de 18 pacientes que han tomado un fármaco que parece haber logrado acabar por completo con todos sus tumores. Tenían cáncer de colon y han tomado un fármaco inhibidor de puntos de control, le estoy leyendo, que desenmascara las células cancerígenas y permite que el sistema inmunitario las identifique y destruya.
Claro, claro, esos son los conceptos de la inmunoterapia, pero además esta investigación es muy, muy interesante y lo que pasa es que, claro, como digo, las terapias cada vez son mejores y además se utiliza terapia combinatoria, es decir, distintos tipos, distintas formas de atacar a las células tumorales. Una es atacarlas directamente y la otra es justamente fortalecer nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa. Si se utilizan las dos cosas a la vez, se es mucho más eficiente. Por eso podemos tener noticias tan buenas como la que acabas de mencionar.
Fíjese, o sea, cánceres de colon que han desaparecido.
Sí, sí, no, la noticia es estupenda y yo, vamos, soy muy optimista y no sin motivos y vamos a seguir recibiendo noticias de estas en los próximos años sin ninguna duda.
O sea, ¿usted cree que recibiremos más pronto que tarde noticias de un tratamiento para acabar o al menos cronificar el cáncer?
Bueno, es que es lo que le decía, el cáncer son cientos de enfermedades distintas. Y entonces hay algunos que ya han tenido un progreso enorme. Si pensamos, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues hace que 25 años pues la supervivencia era como del 15%. Ahora le hemos dado la vuelta, es más del 85%. Por muchos motivos, pero fíjate la diferencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que,
sí.
Que efectivamente, sin embargo, hay otros tipos de cáncer pues que todavía queda más. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es investigar más. Y esto sí que es importante porque el que estemos en estas condiciones, que se haya podido obtener los resultados que se han publicado esta semana, que se vayan a publicar y a comunicar los resultados que se están obteniendo ahora en los laboratorios, tanto de investigación como laboratorios farmacéuticos, y que se puedan poner a disposición de los pacientes, pues todo eso depende de que haya investigación en cáncer, que haya mucha más investigación y que la sociedad lo pida, lo demande, porque es la única forma.
Es importantísimo y también precioso que merezca este reconocimiento de Francia doña Ángela Nieto, directora del Grupo de Investigación del Instituto de Neurociencias de Alicante, ya académica de la ciencia española, hay que decirlo, ingresa ahora en la Academia de Ciencias de Francia. Enhorabuena, un verdadero honor.
No, muchísimas gracias a ti y bueno, y a todos y gracias a los oyentes. Encantada de participar. Hasta pronto.
Ánimo y adelante. Adiós.